Estás en sintonía con Audio Journal, el servicio de radio lectura del Centro de Massachusetts, sirviendo a personas con discapacidades para la lectura las 24 horas al día, 7 días a la semana. Somos miembro de Massachusetts Audio Information Network. Vocero Hispano es un periódico de habla hispana a nivel estatal, cubriendo noticias e información regional, nacional e internacional, sirviendo Massachusetts desde 1990, publicado semanalmente en forma impresa o interactivo digital. Nuestra guía de programación es disponible en braille, así también en un folleto de letras grandes o por audio mediante un cassette o disco compacto, y se puede obtener simplemente llamándonos al 508-797-1117. Recuerde, 508-797-1117, aquí en Worcester o por correo electrónico info@audiojournal.org. Nos gustaría saber si tiene algún comentario o alguna idea. Ahora, quédense en sintonía para escuchar los artículos editados de nuestro semanario local, Vocero Hispano de Massachusetts. Bueno, empezamos con las noticias locales, con este artículo que se titula El presidente de Quinsigamon Community College anuncia su jubilación para 2027. El doctor Luis Pedraja, presidente de Quinsigamon Community College, ha anunciado su jubilación efectiva el 31 de julio de 2027. Con ello, concluirá una década de liderazgo que incluyó el crecimiento institucional y nuevas iniciativas centradas en el éxito estudiantil. Estamos profundamente agradecidos por el liderazgo del presidente Pedraja y sus contribuciones duraderas a Quinsigamon Community College y a la comunidad en general, dijo la doctora Linda Michael, presidenta de la Junta Directiva de Quinsigamon Community College. Su compromiso con el éxito estudiantil al 100% ha sido inquebrantable. Pedraja señaló que el deseo de pasar más tiempo con su familia y centrarse en varios proyectos de escritura planeados desde hace mucho tiempo son las razones principales de su futura partida. Me siento orgulloso del progreso que hemos logrado juntos para ampliar el acceso y fortalecer las vías hacia el éxito estudiantil, dijo Pedraja. Aunque no fue una decisión fácil, creo que es el momento adecuado tanto para mí como para Quinsigamon, ya que la institución se prepara para su próximo capítulo y comienza a trabajar en su plan estratégico 2027 al 2030. Confío en que Quinsigamon seguirá creciendo y profundizando su impacto en los próximos años. Desde que asumió la presidencia en 2017, Pedraja lideró a Quinsigamon a través de un periodo de avances significativos, incluida la gestión de la institución durante la pandemia de COVID, logrando una rápida transición al aprendizaje remoto y manteniendo al mismo tiempo la continuidad académica, los servicios estudiantiles y la capacidad de respuesta a las necesidades laborales. Durante su mandato, Quinsigamon amplió sus alianzas laborales y comunitarias para alinear mejor los programas académicos con las necesidades del mercado laboral regional y promovió la equidad y la inclusión mediante la creación de un departamento de acceso, oportunidad y cumplimiento. La institución también lanzó iniciativas clave de apoyo estudiantil como el Centro de Éxito Estudiantil, o sea, Student Success Center, el Centro para Estudiantes de Primera Generación, el Centro Bienvenida, el Centro Auxilium para el Emprendimiento en Quinsigamond y el Centro de Recursos y Despensa de Alimentos Home Plate. Paralelamente, invirtió en infraestructura física y digital, amplió los programas de universidad temprana y las vías de transferencia y obtuvo la designación de institución al servicio de los hispanos HCSE por sus siglas en inglés. La matrícula en Quinsigamond ha alcanzado su nivel más alto desde 2012, impulsada en parte por la ampliación del acceso a la educación superior a través de iniciativas estatales como Mass Educate y Mass Reconnect. Según Michael, en las próximas semanas, la Junta Directiva iniciará el proceso de selección de una firma especializada para liderar la búsqueda a nivel nacional del próximo presidente de Quinsigamond. Pedraja continuará en el cargo hasta julio de 2027 y seguirá participando activamente para facilitar una transición fluida y apoyar la labor continua de la institución. Ahora pasamos al segundo artículo que apareció en la portada y es de interés regional. Y el artículo se titula José Ojeda, oriundo de Worcester, recibe la medalla de elogio de la Armada y el Cuerpo de Infantería de Marina. El suboficial de primera clase José Ojeda, originario de Worcester, Massachusetts, recibió recientemente la medalla de elogio de la Armada y el Cuerpo de Marines por su servicio en su unidad anterior. Ojeda obtuvo esta condecoración por su desempeño como asesor principal de alistados de pelotón de trauma de choque, Shock Trauma Platoon, y en el batallón de logística de combate, perteneciente al segundo batallón médico del segundo grupo de logística de los marines. Además, Ojeda se desempeñó como suboficial líder y consejero de carrera del segundo batallón médico, logrando aumentar la tasa de retención del personal del 70 al 90%. Actualmente, Ojeda sirve como técnico de sanidad, o sea, hospital corpsman, en el Comando de Preparación y Entrenamiento Médico de la Armada, o sea, NMRTC, en Camp Pendleton, California. Haber sido deportista y cadete de programa, Navy Junior ROTC me enseñó la importancia de la disciplina, la responsabilidad y la confianza, dijo Ojeda. Es importante tener la disciplina para llegar a tiempo y esforzarme al máximo, incluso cuando a veces no tengo ganas. La responsabilidad es clave, ya que debo responder por mis actos, pues estos influyen el éxito o el fracaso del equipo. Por último, necesito confiar en que los marineros a mi derecha y a mi izquierda harán bien su trabajo. Ojeda se graduó de la escuela secundaria North High School en 2013. Asimismo, este año obtuvo un título de asociado en Ciencias de la Salud en la American Public University. Me uní a la Armada para desafiarme a mí mismo, desarrollarme como líder y servir a una causa mayor que mis propios intereses, al tiempo que construía un futuro estable y una carrera significativa, afirmó Ojeda. El NMRTC Camp Pendleton está compuesto mayoritariamente por persona militar que brinda apoyo al Hospital Naval de Camp Pendleton. El comando contribuye a la preparación general de la Armada y el Cuerpo de Marines mediante la capacitación de sus miembros, asegurando que estén listos para desplegarse y proporcionar apoyo médico a diversas unidades operativas, tanto de la Armada como de los marines, que se encuentren desplegadas ya sea en tierra o en el mar. El Servicio de Salud de la Armada, Navy Medicine, está integrado por más de 44,000 profesionales de la salud, tanto militares como civiles altamente capacitados que brindan apoyo médico a los combatientes, en la superficie, bajo el mar, en el aire y en la tierra firme. Ojeda ha tenido numerosas oportunidades de alcanzar el éxito durante su servicio militar. Me siento muy orgulloso de haberme convertido en consejero de carrera, ya que esto me permitió servir mejor a mis marineros y ayudarles a alcanzar el éxito, dijo Ojeda. Ojeda presta servicio en una armada que opera en primera línea en todo el mundo y las 24 horas del día, promoviendo la prosperidad y la seguridad de la nación. Servir en la Armada significa crecimiento, sacrificio y propósito, afirmó Ojeda. Me ha brindado oportunidades para desafiarme a mí mismo, desarrollarme como líder y trabajar junto a personas extraordinarias de diversos orígenes, todas ellas dedicadas a cumplir la misma misión. Ojeda agradece a quienes le ayudaron a hacer posible su carrera en la Armada. Quiero dar las gracias a mi madre, a mi padre y a mis abuelos por su amor y apoyo a lo largo de este camino, pues sin ellos no estaría aquí, añadió Ojeda. También quiero agradecer a mi instructor del programa Navy Junior ROTC, el técnico jefe de sistemas de información retirado, Anthony Pastrana. Fue una de las pocas personas que vio potencial en mí y que hasta el día de hoy sigue brindándome orientación. El próximo artículo de interés regional y en la página de negocios y finanzas se titula El Senado se dispone a corregir una desigualdad en la jubilación de los maestros de escuelas públicas. Los líderes del Senado de Massachusetts anunciaron hoy que el Senado abordará la legislación Retirement Plus, la cual permitirá a los maestros de escuelas públicas con larga trayectoria, incorporarse al programa de ahorro mejorando si no lo hicieron cuando este se lanzó inicialmente hace 25 años. La legislación, el proyecto de ley S.3109, ley relativa a la elección de jubilación de los maestros, podría beneficiar a una cifra estimada de entre 6.500 y 8.500 maestros en activo que perdieron la oportunidad de unirse al programa de pensiones Retirement Plus cuando se implementó en 2001. Ningún maestro debería ver reducida su jubilación debido a un fallo administrativo o a no haber recibido una notificación hace décadas, declaró la presidenta del Senado, Karen E. Spilka, demócrata por Ashland. Me complace que el Comité de Medios y de Árbitros del Senado, tras un análisis cuidadoso y exhaustivo, esté impulsando una legislación que promueve la seguridad en la jubilación y protege el bienestar financiero de nuestros dedicados maestros, brindándoles una nueva oportunidad para optar por el programa de beneficios Retirement Plus, afirmó el senador Michael J. Rodriguez, demócrata por Westport, presidente de dicho comité. Los maestros que se unan a Retirement Plus bajo esta legislación realizarían las aportaciones al programa como si se hubieran inscrito desde el principio, más los intereses correspondientes. Esto garantiza tanto la estabilidad fiscal como la equidad para los maestros y jubilados que han participado en el programa durante los últimos 25 años. El proyecto de ley reabriría el plazo de inscripción por única vez hasta mediados de 2027 para aquellos maestros elegibles que no pudieron unirse en 2001. Este plazo extendido busca dar tiempo suficiente para que los maestros conozcan esta nueva oportunidad, evalúen sus opciones y decidan si desean participar en Retirement Plus. Esta legislación permitirá resarcir a muchos educadores que se vieron perjudicados por errores y una comunicación deficiente, señaló el presidente pro tempore del Senado, William Brownsberger, demócrata por Belmont. El Senado ha adoptado un enfoque cuidadoso y deliberado respecto a esta legislación, logrando un resultado justo para los maestros que tanto han dado por nuestros niños. Agradecemos a la presidenta del Senado, Karen Spilka, y al presidente pro tempore, Will Brownsberger, por su liderazgo y determinación para lograr la aprobación definitiva de esta legislación, declaró la senadora Liz Miranda, demócrata por Boston. El Comité Conjunto de Servicio Público escuchó testimonios sobre la propuesta durante una audiencia celebrada el 16 de julio de 2025. El comité votó a favor de emitir dictámenes positivos sobre las versiones del proyecto de ley presentadas en la Cámara de Representantes y en el Senado los días 16 y 29 de julio de 2025, respectivamente. Los miembros del Senado que integran dicho comité votaron 5-0 a favor de impulsar la legislación, la cual fue presentada en la Cámara Alta por la senadora Liz Miranda. Todas las votaciones realizadas, tanto en el comité como en las cámaras, se publican en el sitio web de la legislatura. Ahora pasamos a las noticias nacionales, con este artículo que se titula Un juez frena los intentos del gobierno de Trump de imponer condiciones al programa SNAP. Un juez federal falló a favor de 20 estados gobernados por demócratas y frenó un intento del gobierno de Trump de obligar a los estados a cumplir con diversas condiciones para recibir miles de millones de dólares del programa de asistencia nutritiva suplementaria, o sea, SNAP, S-N-A-P, por sus siglas en inglés. El juez federal de distrito, Myung-Jun, concedió una medida cautelar en la demanda que impugna las condiciones para obtener fondos del SNAP. Entre dichas condiciones figuran restricciones relacionadas con la ideología de género, la inmigración y la igualdad de oportunidades deportivas para mujeres y niñas. El juez declaró que posteriormente emitiría un memorando explicando su decisión. En su demanda, los estados argumentaron que el Departamento de Agricultura ha interpuesto obstáculos inconstitucionales e ilegales entre los programas creados por el Congreso y los estados que dependen de ellos, amenazando así el apoyo nutricional crítico, la investigación agrícola vital y la seguridad de nuestra cadena alimentaria nacional y de nuestras comunidades. Los abogados del gobierno se opusieron a la medida cautelar, argumentando en sus escritos judiciales que estos nuevos requisitos ayudarían a promover una gestión responsable del dinero de los contribuyentes, fortalecerían el control y la supervisión del USDA sobre los fondos asignados y garantizarían que los beneficiarios de las subvenciones cumplan con las leyes, regulaciones y políticas federales. SNAP es una parte fundamental de la red de seguridad social de Estados Unidos y ayuda a unos 39 millones de estadounidenses. Aproximadamente una de cada 9 personas a comprar alimentos. El número de beneficiarios disminuyó en casi 4.3 millones entre enero de 2025 y enero de 2026, según datos gubernamentales preliminares publicados por el Departamento de Agricultura. Los expertos señalan que los nuevos requisitos, impuestos mediante una ley masiva de recortes fiscales y de gasto, que los republicanos impulsaron en el Congreso el verano pasado, son las causas principales de esta reducción. El siguiente artículo se encuentra en la página de Asuntos Legales y es de interés nacional y se titula Corte Suprema mantiene temporalmente el acceso de las mujeres a una píldora abortiva de uso generalizado. La Corte Suprema mantiene intacto, al menos hasta el jueves, el acceso de las mujeres a una píldora abortiva ampliamente utilizada, mientras los magistrados deliberan sobre si permitir que entren en vigor restricciones al fármaco la mifepristona. La orden emitida el lunes por el magistrado Samuel Alito permite que las mujeres que buscan abortar sigan obteniendo la píldora en farmacias o por correo sin necesidad de una visita presencial a médico. La medida impide, por el momento, que se apliquen las restricciones a la mifepristona impuestas por un tribunal federal de apelaciones. El tribunal aborda esta nueva controversia sobre el aborto cuatro años después de que su mayoría conservadora anulara el fallo Roe contra Wade y permitiera que más de una docena de estados prohibieran de facto el aborto por completo. El caso Examina Tribunal se deriva de una demanda presentada por Luisiana para revertir las normas de la Administración de Alimentos y Medicamentos, o sea, FDA, sobre cómo se puede recetar la mifepristona. El estado alega que dicha política sofoca la prohibición estatal del aborto y cuestiona la seguridad del fármaco, aprobado inicialmente en el año 2000 y considerado seguro y eficaz en repetidas ocasiones por los científicos de la FDA. Los tribunales inferiores concluyeron que es probable que Luisiana gane el caso, y un panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito de los Estados Unidos dictaminó que debían suspenderse el acceso por correo y las consultas de telemedicina mientras se revolvía el litigio. El fármaco se utiliza habitualmente para abortar en combinación con otro medicamento, el misoprostol. Los abortos farmacológicos representaron casi dos tercios de todos los abortos realizados en los Estados Unidos en 2023, el último año del que se dispone de estadísticas. La disputa actual es similar a otra que llegó al tribunal hace tres años. En aquella ocasión, tribunales inferiores también intentaron restringir el acceso a la mifepristona en un caso presentado por médicos contrarios al aborto. Estos interpusieron la demanda en los meses posteriores a que el tribunal anulara Roe versus Wade. La Corte Suprema bloqueó la aplicación del fallo del Quinto Circuito pese a los votos en contra de Alito y del magistrado Clarence Thomas. Posteriormente, en 2024, el alto tribunal desestimó por unanimidad la demanda de los médicos, argumentando que carecían de legitimación legal para demandar. En la disputa actual, importantes asociaciones médicas, la industria farmacéutica y miembros demócratas del Congreso han intervenido para advertir al tribunal sobre los riesgos de limitar el acceso al fármaco. Las compañías farmacéuticas afirmaron que un fallo a favor de los opositores al aborto trastocaría el proceso de aprobación de medicamentos. La FDA ha flexibilizado varias restricciones impuestas inicialmente al fármaco, incluidas las relativas a quién puede recetarlo, cómo se dispensa y qué tipo de complicaciones de seguridad deben notificarse. A pesar de estas decisiones, los opositores al aborto llevan más de 25 años cuestionando la seguridad de la mifepristona. Han presentado una serie de peticiones y demandas contra la agencia, alegando, por lo general, que ésta infringió la ley federal al pasar por alto problemas de seguridad relacionados con la píldora. La administración del presidente Donald Trump ha mantenido un silencio inusual ante la Corte Suprema. Decidió no presentar un escrito recomendando qué curso de acción debía seguir el tribunal, a pesar de que el caso implica normativas federales. El caso coloca a la administración republicana de Trump en una situación complicada. Trump ha contado con el apoyo político de grupos contrarios al aborto, pero también ha observado resultados en consultas populares y encuestas que indican que, por lo general, los estadounidenses respaldan el derecho al aborto. Ambas partes interpretaron dicho silencio como un respaldo implícito al fallo del Tribunal de Apelaciones. Alito es tanto el magistrado encargado de gestionar las apelaciones de emergencia procedentes de Luisiana como el autor de la sentencia de 2022, que declaró que el aborto no es un derecho constitucional y devolvió la competencia sobre esta cuestión a los estados. El próximo artículo se encuentra en la página de Vivienda y Bienes Raíces y se titula La tasa promedio de las hipotecas a largo plazo baja al 6.48%. La tasa promedio de las hipotecas a largo plazo en Estados Unidos descendió esta semana desde su nivel más alto en 9 meses, lo que supone un alivio bienvenido para los posibles compradores de viviendas. La tasa de referencia para hipotecas a tasa fija a 30 años cayó al 6.48% frente al 6.53% de la semana pasada, según informó el juez Freddie Mac, la entidad compradora de hipotecas. La tasa promedio se mantiene por debajo del 6.85%. nivel en el que se encontraba hace un año. Cuando las tasas hipotecarias disminuyen, otorgan a los compradores de viviendas un mayor poder adquisitivo. Las tasas han mostrado una tendencia mayoritariamente al alza desde que comenzó la guerra con Irán, la cual ha perturbado el tránsito de petroleros que transportan crudo desde el Golfo Pérsico hacia clientes de todo el mundo. Esto ha provocado un fuerte aumento en los precios de petróleo, un factor clave de la inflación. Las tasas hipotecarias se ven influidas por diversos factores, desde las decisiones de política, de tasas de interés de la Reserva Federal, hasta las expectativas de los inversores del mercado de bonos sobre la economía y la inflación. Por lo general, siguen la trayectoria de rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años, que los prestamistas utilizan como referencia para fijar los precios de los préstamos hipotecarios. Las expectativas de precios del petróleo más altos a medida que se prolonga la guerra han mantenido elevados los rendimientos de los bonos a largo plazo, provocando que las tasas hipotecarias tiendan mayoritariamente al alza. El rendimiento del bono del Tesoro estadounidense, a 10 años se situaba en el 4.47% a medida jornada del jueves en el mercado de bonos, frente al 4.45% de hace una semana. A finales de febrero, antes de que estallara la guerra, se situaba en apenas un 3.97%. A finales de febrero, la tasa promedio de una hipoteca a 30 años había caído ligeramente por debajo del 6% por primera vez desde finales de 2022. Desde entonces, no ha vuelto a bajar de ese umbral. La semana pasada, se disparó hasta su nivel más alto desde el 28 de agosto, cuando se situó en el 6.56%. Si bien las tasas promedio de las hipotecas a largo plazo siguen siendo más bajas que en esta misma época el año pasado. Su trayectoria mayoritariamente ascendente sumada a la incertidumbre sobre cuánto más podrían subir a medida que los mercados de bonos reaccionan a las repercusiones económicas del conflicto en el Oriente Medio ha frenado el mercado inmobiliario. Las ventas de viviendas de segunda mano en Estados Unidos se mantuvieron prácticamente estables en abril, tras haber registrado descensos interanuales durante los tres primeros meses del año. Esto prolonga una desaceleración del mercado inmobiliario nacional que comenzó en 2022, cuando las tasas hipotecarias empezaron a subir desde los mínimos observados durante la pandemia. Los datos correspondientes a las ventas de viviendas de segunda mano en mayo se publicarán la próxima semana. Los datos recientes sobre solicitudes de hipotecas constituyen otra señal de que la tendencia alcista de las tasas hipotecarias están llevando a muchos posibles compradores a posponer su decisión de adquirir una vivienda. Las solicitudes de hipotecas que abarcan tanto los préstamos para comprar una casa como la refinanciación de una hipoteca existente cayeron un 2.5% la semana pasada, marcando así su tercera semana consecutiva de descenso, según la Asociación de Banqueros Hipotecarios, o sea, Mortgage Bankers Association. Si bien las solicitudes de préstamos para la compra de vivienda se mantienen ligeramente por encima de los niveles del año pasado, registraron su ritmo semanal más lento desde abril. Por otro lado, las solicitudes de refinanciación de préstamos hipotecarios disminuyeron, ya que muchos propietarios interesados en refinanciar prefieren esperar a que las tasas bajen. No obstante, esta semana estos propietarios también recibieron un ligero alivio. Los costos de financiación de las hipotecas a tasa fija a 15 años, opción frecuentemente elegida por quienes buscan refinanciar sus préstamos, también se moderaron. La tasa promedio descendió al 5.79% frente al 5.87% de la semana anterior. Hace un año, dicha tasa se situaba en el 5.99% según datos de Freddie Mac. Los compradores que no se dejan disuadir por las elevadas tasas hipotecarias se están beneficiando de tendencias favorables en muchos mercados, entre ellas una mayor oferta de propiedades en venta en comparación con el año pasado y datos que indican que los precios de publicación de las viviendas han comenzado a bajar. Bueno, hemos terminado con las noticias nacionales. Ahora pasamos a las internacionales con este artículo que se titula Cuba ofrece hoteles a empresarios cubanos emigrados tras salida de cadenas amenazadas por los Estados Unidos. La Habana, Cuba. Poco después de que el grupo turístico Meliá y otras compañías internacionales limitaran sus operaciones en medio de un ultimátum por parte de Estados Unidos, el gobierno de la isla dijo que estaba abierto a ofrecer la administración de hoteles a inversores cubanos residentes o emigrados. Habrá hoteles que tendremos que operar más con administración cubana que con administración compartida con entidades extranjeras. Estamos planteando modalidad de negocios diferentes cubanos que quieran invertir y que quieran administrar hoteles. Estamos abiertos para eso, dijo el presidente Miguel Díaz Canel en una entrevista a un periodista español y difundida el viernes por el canal oficial de la presidencia. Hemos ofrecido también estas oportunidades de negocios para los cubanos residentes en el exterior, remarcó el mandatario. La firma española Meliá es socio histórico más importante de la isla en la gestión de sus mejores hoteles, informó esta semana que se retiraba de 15 de 34 centros turísticos y se sumó a otras cadenas como su compatriota Iberostar y la canadiense Blue Diamond Diamond con su marca Royalton, que también se replegaron total o parcialmente de sus actividades. Un paquete de nuevas sanciones impuesto por el Departamento de Estado dio como fecha tope este mismo viernes para que compañías extranjeras no estadounidenses como Meliá dejen de operar con la Cooperación Empresarial Militar Cubana, o sea, la GAESA, G-A-E-S-A, so pena de medidas como la congelación de cuentas y el bloqueo de su actividad en el sistema financiero del vecino país. El recorte de la presencia de las cadenas se produce además en el marco de una radical caída del turismo en la isla, ocasionada por un cerco petrolero impuesto por Estados Unidos desde enero. Históricamente, el gobierno de Cuba tuvo una difícil relación con su migración y algunos empresarios exiliados tras el triunfo de la revolución están entre sus mayores detractores. El presidente Donald Trump amenazó a los países que vendan petróleo a la isla, logrando una semi-paralización de todos los sectores con serias consecuencias para la población, desde apagones de más de 20 horas, cortes de agua, limitaciones en la producción de alimentos y transporte. Líneas aéreas como World to Fly, Air France e Iberia cancelaron sus vuelos a la isla. Mientras, el Banco Central de Cuba informó esta semana que debido a la suspensión de la relación de entidades extranjeras con la agencia financiera isleña FinCEMEX del conglomerado empresarial GAESA, se cancelaron las operaciones de las tarjetas Visa y Mastercard. Díaz-Canel calificó durante su entrevista de cínica la narrativa de Trump y su secretario de Estado, Marco Rubio, que acusa al gobierno de la isla de ser inoperantes al tiempo que cierra un cerco contra la isla, agravando las ya duras medidas de embargo y provocando una severa crisis económica. El mandatario consideró que las acusaciones buscan destabilizar a la isla y consideró posible tres escenarios: que se busque asfixiar económicamente a Cuba para, entre comillas, provocar el estallido social que le dé un pretexto a Trump de ayuda humanitaria para intervenir al país. Una segunda posibilidad sería seguir un diálogo coercitivo con Cuba de máxima presión para ocupar el país económicamente y que eso después les diera posibilidad de provocar un cambio político. Y una tercera, la intervención militar, una solución dramática porque costaría vida para ambos países. Los dos gobiernos indicaron que tienen actualmente conversaciones, pero no ha trascendido el alcance real de las mismas. Pues ahora viene la página de deportes. Los Red Sox envían al lanzador Brian Bello a AAA Worcester tras sus dificultades. Pasan a Crochet a la lista de lesionados de 60 días. Worcester, Massachusetts. Los Boston Red Sox enviaron el viernes al lanzador derecho Brian Bello a su filial de AAA en Worcester, un día después de que el serpentinero permitiera 8 carreras ante los Baltimore Orioles y expresara su frustración por las preguntas sobre si debía actuar como abridor o relevista. Bello tiene un récord de 2-6 y una efectividad de 6.34 en 12 apariciones esta temporada. El jueves realizó su octava apertura en la derrota por 8-2 ante Baltimore, encuentro en el que permitió 7 imparables en 5 entradas. Que dejen de hablar del bullpen y de abrir partidos, dijo Bello el jueves a través de un intérprete. Siempre he sido abridor. Y cuando he tenido éxito como abridor, nadie ha cuestionado si debo estar en el bullpen o abrir los juegos. Bello registró una marca de 1-4 con una efectividad de 9.12 en sus primeras 6 aperturas, antes de permitir 2 carreras en 3 entradas y un tercio tras actuar como relevista inicial, o sea, opener, el 5 y el 12 de mayo. Volvió a la rotación de abridores y permitió 7 carreras en 5 entradas en Atlanta 5 días después. Posteriormente, toleró 2 carreras en 2 entradas como relevista de largo alcance en las derrotas de Boston ante Minnesota y Cleveland los días 23 y 29 de mayo. Siempre tenía una sonrisa en el rostro y interactuaba con sus compañeros. Se notaba que le encantaba competir y lanzar, comentó el viernes Craig Breslow, director de operaciones de béisbol antes de que los Red Sox iniciaran una serie de 3 partidos contra los Yankees. Creo que hemos perdido un poco eso, ya que él se estaba presionando demasiado para salir y rendir. Así que una de las cosas que le pedimos fue que volviera a enamorarse del béisbol. Los Red Sox no anunciaron quién ocupará el puesto de Bello en la rotación para su próximo turno. Jake Bennett, quien ostenta una efectividad de 4.35 en las 2 primeras aperturas de su carrera, es un candidato para asumir esa responsabilidad. Bello acumula un récord de 41-42 y una efectividad de 4.32 en 112 apariciones a lo largo de su carrera con los Red Sox. Debutó en 2022, ganó 14 partidos en 2024 y firmó un contrato de 6 años y 55 millones de dólares en marzo de 2024. Bello tiene programado percibir 6 millones de dólares en 2026, 8.5 millones en 2027, 16 millones en 2028 y 19 millones en 2029. El acuerdo incluye una opción de equipo por 21 millones de dólares para el 2030, con una cláusula de rescisión de 1 millón y si ejerciera dicha opción, el valor total del acuerdo ascendería a 75 millones de dólares a lo largo de 7 temporadas. Los Red Sox también trasladaron a Garrett Crochet a la lista de lesionados de 60 días para liberar espacio en la plantilla de 40 jugadores para el relevista Joe La Sorsa. El contrato de La Sorsa fue adquirido desde Worcester después de que Boston lo obtuviera de Pittsburgh a cambio de una compensación económica el jueves. Crochet ha estado en la lista de lesionados de 15 días desde 29 de abril debido a una inflamación en el hombro izquierdo. Tras la victoria del martes por 4-2 sobre Baltimore, los Red Sox anunciaron que una resonancia magnética reveló una distensión de grado leve en el músculo dorsal ancho, sufrida cuando Crochet se enfrentó a bateadores el 28 de mayo. Crochet registraba un récord de 3-3 y una efectividad de 6.30 en 6 aperturas antes de lesionarse. Adquirido de los White Sox tras la temporada 2024, Crochet firmó un contrato de 6 años en marzo de 2025. Bueno, ahora pasamos al calendario comunitario con los eventos gratis para la comunidad. El primero es hoy, el 15 de junio, clase de inglés cotidiano. Aprenda inglés mediante situaciones de la vida real. No se requiere inscripción previa, simplemente asista a esta clase centrada en el estudiante, la cual se enfoca en el inglés utilizado en conversaciones diarias. Las clases son de nivel mixto y los estudiantes pueden incorporarse en cualquier momento. El horario es de 10 de la mañana hasta las 12 del mediodía en la biblioteca principal de 3 Salem Square en Worcester. También el 15 de junio hay fiesta de camiones monstruo, o sea, monster trucks. Dice, tendremos una fiesta de camiones monstruo. Acompáñenos para realizar manualidades y actividades relacionadas con estos vehículos. Invitamos a los aficionados de entre 3 y 11 años a participar en esta fiesta. Pueden realizar todas las actividades propuestas o solo algunas de ellas, hasta agotar existencias. El evento es de 3:30 de la tarde hasta las 5 de la tarde en el sucursal Francis Perkins en la 470 West Boylston Street. El 16 de junio dice, recoja su kit de arte infantil para nuestra pequeña galería de arte gratuita. Invitamos a artistas de todas las edades a recoger un kit entre el 15 de junio y el 13 de julio para participar en nuestra pequeña galería de arte gratuita en la sucursal Francis Perkins. Puede utilizar los materiales incluidos en el kit o los suyos propios para decorar el lienzo proporcionado. Luego devuelva el kit a la sucursal antes del 15 de julio para que su obra se exhiba del 23 de julio al 31 de agosto. El horario es todo el día y es en el sucursal Francis Perkins en la 470 de la West Boylston Street en Worcester. El 16 de junio, clase de ciudadanía. Prepara a los estudiantes para el examen y la entrevista de ciudadanía o naturalización de los Estados Unidos. No se requiere inscripción previa. Se recomienda para residentes permanentes que hayan tenido su tarjeta de residencia o green card entre 3 y 5 años y posean un nivel de inglés que oscile entre principiante avanzado e intermedio. Esta clase guía a los estudiantes a través del proceso de solicitud de naturalización y los prepara para la entrevista correspondiente. El horario es de 9 a 11 de la mañana en la biblioteca principal en la 3 Salem Square, Worcester. Luego, 16 de junio, unidad móvil Road to Care de UMass. Consultas médicas gratuitas, pruebas de detección, presión arterial, colesterol, etc. Servicios de laboratorio y medicamentos. Tratamiento para trastornos por consumo de sustancias, cuidado de heridas, servicio de intercambio de jeringas, distribución de naxolona, o sea, Narcan, tiras reactivas para detectar salicina y fentanilo, etc. Pruebas de detección y tratamiento de VIH y hepatitis C. Si quiere más información de Road to Care, llame al 774-366-6264 o un correo electrónico a Road to Care, roadtocare, umassmed.edu. Road to Care, umass.edu. El horario es de 9 de la mañana hasta las 11 de la mañana en la biblioteca principal. Bueno, hemos llegado al final. Esto ha sido una producción de Audio Journal, el servicio de radiolectura del Centro de Massachusetts, sirviendo a personas discapacidades, ya sea visualmente o físicamente, las 24 horas al día, 7 días a la semana. Nos gustaría saber si tiene algún comentario o alguna idea. Si quiere más información o nuestra guía de programación en braille o en un folleto de letras grandes, simplemente llámenos al 508-797-1117 o contáctenos por correo electrónico info@audiojournal.org. Se puede encontrar nuestros programas transmitidos en el pasado en los archivos que están incluidos en nuestro sitio web audiojournal.org o utilice su iPhone, iPad o su dispositivo Android para buscarlos en la aplicación de Audio Journal. Yo soy Abigail y gracias por su sintonía y quédense con nosotros. A continuación tenemos el programa An Older Voice.
Esto es Bird Note. El mundo está lleno de criaturas venenosas. Algunas mariposas, escarabajos y ranas usan colores vivos para advertir a las aves y otros depredadores de que están llenas de toxinas. Pero quizás te sorprenda saber que algunas aves también son venenosas. El pitohui bicolor es un ave que vive en Nueva Guinea y se alimenta de un escarabajo tóxico. Los pitohuis son inmunes a la toxina de ese escarabajo, por lo que pueden acumularla en grandes cantidades en su piel y en sus plumas. Los científicos analizaron los compuestos químicos de las plumas del pitohui e identificaron el mismo tipo de toxina que se encuentra en las ranas dardo venenosas. Al igual que estas aves, las ranas también podrían obtener sus defensas químicas al consumir insectos. Pero el pitohui bicolor no es la única ave que esconde un golpe tóxico. Cuando el grébol engolado consume una planta llamada laurel de montaña, absorbe un compuesto venenoso que puede convertirlo en una presa poco apetecible para un zorro o un cazador. Y las codornices del hemisferio oriental a veces picotean cicuta, lo que las convierte en una cena bastante pesada. A muchos depredadores les gusta comer aves, lo que convierte al mundo en un lugar bastante peligroso para ellas. Pero la evolución también ha hecho que algunas aves sean un poquito peligrosas. Para Bird Note, soy Lucina Melesio.
Audio Journal, the radio reading service of Central Massachusetts, serving visually and print-impaired listeners since 1987. Audio Journal is a proud member of the Massachusetts Audio Information Network.
Have you listened to one of Audio Journal's most popular shows, Talking Topics, with host Bill Ruggiero? You can catch it on the second weekend of each month, airing Saturday at 3 p.m. and again on Sunday at 6 p.m. Thank you for listening to Audio Journal.